Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos, aquí estamos los playeros en este programa número 636. Quedan exactamente 30 para que sea el número de la bestia, el 666. Y lo tengo aquí anotado, además, en qué día toca. Me parece que va a estar Maite López presentando ese programa.
¿Qué día toca? ¿Lo tienes apuntado?
Sí, lo tengo apuntado, lo tengo apuntado.
A mí se me pasará y lo diré un día antes o un día después.
Es en agosto, ya te lo digo. Y es un viernes también.
¿Un viernes?
Claro, lógicamente, 5 programas a la semana dentro de 6 semanas.
Tienes una mente privilegiada, hombre, a mí se me va a pasar. ¿Ya?
Pablo Otero, muy buenas.
Hola, mente privilegiada.
Mis disculpas por delante.
Privilegiada, pero mal peinada. No, bueno, no. A ver, queridos, que... hoy iniciamos este programa de viernes. Ya sabéis que nosotros se nos nota mucho. Los viernes se nos nota mucho. Hay gente que disimula, ¿no? Que intenta ahí... bueno, aquí estamos, un día más, no sé qué. Nosotros estamos con unas ganitas de pillar el fin de semana y salir zumbando, que es importante. Pero hoy os tenéis que quedar hasta las 5. Estamos aquí juntos y tenemos muchas cosas. Entre otras, que felicitar a Jorge Javier Vázquez. ¿Sabes quién es ese?
Uh-huh.
Ah, vale.
Sí, también.
¿Tú sabes quién es?
Gracias por
¿tú
la
sabes quién es?
Me has dado una patada por debajo de la mesa.
Pues Jorge Javier hoy cumple 44 años. En los hombres se puede decir la edad, ¿no?
Bueno, se pueden, no se debería, pero...
44 años.
No le sienta ni bien.
No, no está mal, para la edad que tiene no está mal, Jorge Javier. Se te hincha un poquito.
Mira la carilla que pone.
Se te hincha un poquito ya lo que viene siendo la papada, que lo sepas, Jorge Javier. Bueno, él nació en Badalona, en Barcelona, y aunque parece una persona muy sociable y descarada, él dice que no es así. Dicen que soy muy soberbio y vanidoso. Creo que es timidez, instinto de protección. Yo era muy tímido. La tele me ha quitado timidez. No sé de qué os reís.
Se la ha quitado toda. Mano de santo.
Se la ha quitado todo.
Es un carácter.
Bueno, pues yo doy fe que hay un montón de personas que se dedican a la televisión que son muy tímidas. Bueno, va, arrancamos.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Vamos con las flores.
Qué bonito, ¿no? Un ramo de flores, sí. Cuando te regalan, cuando tú regalas un ramo de flores. Leemos en el diario El País, el cambio climático modificará la fragancia de las flores. Ya es lo que nos faltaba, sequías, inundaciones, el fin del mundo y ahora las flores que no volverán a oler nunca igual. El aumento de la temperatura va a suponer una mayor producción de compuestos orgánicos volátiles en las plantas, las sustancias químicas que desprenden, y se va a modificar con el calor y ya nada volverá a ser lo mismo. Si pilláis unas flores, inspirar el olor, porque todo va a cambiar. Y parece anecdótico, pero puede acabar en tragedia, porque el cambio de aroma puede suponer el fin de la polinización. Y con el fin de la polinización, el fin de todos nosotros.
Qué ganas tenía de decirlo.
Tenía ganas, ¿eh? No, yo me estaba acordando...
¿no? Que estamos a viernes de decir, ¿no?
De una vez a una chica. De una vez a una chica que le regalé un ramo de flores. Uh-huh. Y, bueno, estuvieron todos a punto de morir en su casa, porque era un piso pequeño.
Y eran alérgicos.
Alérgico y que olían muy fuerte.
Eran un poco apestosas.
Sí.
Pues eso va a pasar, ¿eh? Porque dice que la temperatura de la Tierra, según las previsiones, podría aumentar un grado hacia finales de siglo. Y con esta previsión a la baja, las flores llegarían a producir 1,4 veces más de compuestos orgánicos volátiles. Que la única rosa que te han regalado va a oler ahora como si fuera un ramo entero.
Claro, ¡qué pestuncio!
Imagínate, las abejas mareadas no van a poder ir de flor en flor.
Pues a eso va, que las abejas van a estar despistadas, sí. Y no van a encontrar las rosas.
Van a ir con GPS
las
abejas
flores,
ahora.
Y todo empezará por una cosa pequeña y anecdótica como es el olor de
¿qué
las
le
flores?
Encanta, ¿eh? Se va de vacaciones y nos deja ya con el
humana.
Mal rollo para todo el verano.
Ya te digo.
¿No? ¿Eh? Es para que aprovechéis el fin de semana. Para que lo aprovechéis
nos está animando.
Y regaléis flores. Olorosas o no olorosas. Lo que va a oler a partir de ahora mucho van a ser las encinas, que ahora parecía que olía un poco, pero con el cambio climático va a ser un...
¿Las encinas o los encinas? Porque yo conozco a Carmelo,
Vale. Si conoces a su hija, es
si
la
sencilla. Si os regalan cardos borriqueros...
Me quedo con la hija, mira. Huele mejor que el padre.
Si os regalan cardos borriqueros, que sepáis que es señal de amor. Sí, porque sí, el cardo va a coger una fragancia muchísimo mayor que la que
intenso,
tiene ahora.
Muy bien, todo muy intenso.
No, esto es ciencia, ¿eh?
Lo del cardo está muy bien eso, ¿eh?
Sí, sí.
Yo prefiero rosas, aunque sean...
Ya sabes por qué le va tan mal en su vida afectiva, ¿no?
Regalando cardos. Sí, te va de maravilla.
10 divorcios. Hay que lavárselo.
Sí,
pues,
hombre,
¿qué pasa?
Días.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que se te caen los dientes.
¿Se te caen los dientes?
Sí.
Bueno, yo casi... No a todos. Casi... Bah, os leo ya.
A ver.
Un chavalote de 17 años de edad, esto ocurría en la India, así Bay, le han sacado, fue al odontólogo, le sacaron 232 dientes de una encía.
¿Qué dices? ¿De una solo?
De una encía. Pues sí, pasó el tiempo, el chaval se iba inflamando la cosa y el padre tenía miedo de que fuese un tumor y dijo, venga, al médico.
A ver qué tienes ahí.
Llegó allí, le abrieron.
¿Y qué tenía?
Pues tenía 230... Bueno, tenía muchos más. Dejaron de contar en el 232, porque al principio hacía gracia. Estaba ahí el odontólogo con el equipo sacando dientes.
Pero serían microdientes, ¿no?
Pues son dientes pequeños, como perlas. Y dice que al principio lo recogían porque les hacía gracia, pero nos cansamos de cogerlos y ya dejamos de contar. 232. Tú imagínate una persona con 200... Es una enfermedad.
Sí,
o sea,
es una enfermedad.
Y a veces es una maravilla porque se te caen los dientes y olvídate de coronas y de prótesis.
El ratoncito Pérez se fue, el hombre ya amargado. Dice,
arruinado.
Vamos.
El ratón Pérez nunca fue a la India. Bueno, pues imagínate ahí una persona con un bulto en la boca y le abren ese bulto, se lo rajan y le sacan 232 dientes. Es tremendo.
Pobrecillo. ¿Cómo le llaman en el cole?
Sí. ¿Cómo?
Boca tiburón.
Madre mía. Lo ha pasado malo. Se le ve ahí, además, tampoco le dolía mucho, ¿eh?
No me pongas una endodoncia, era molesto, ponme 57
era,
o...
Era llamativo, era llamativo, era llamativo.
Ya verás la factura, sí.
¿Y hay foto de esto? ¿No?
Hay foto, luego la pongo. Si luego
no,
la pongo,
no la ponga. Que sí, que no sí. La ponga.
No, está con la sondita en la nariz y la cara un poco hinchadita, pero ya, nada más.
Pero no ponga los dientes ahí todos. Que...
Perlas, perlitas.
Perlitas, son
las
perlitas.
Perlitas, las perlitas.
Sí. ¿Tú sabes lo que hace Ratón Pérez?
¿Qué hace?
Coge los dientes, luego los pule, les da forma y lo vende a los joyeros para que hagan collares.
Y el que no se lo crea esto, que vaya a la calle Arenal, que está allí...
Ahí está la casita.
¿Dónde está la casita?
El Ratón Pérez.
Y si te aburres te vas a...
Te compras al Corte Inglés.
O a la hamburguesería que hay también cerquita y te tomas un refresco.
A la mallorquina por una napolitana. Venga,
pues eso, para lo que sea.
¡Qué plan!
Ay, 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 que cuando os despiertan por la mañana tan tempranito, no os quejéis, porque ¿sabíais que las primeras horas de la mañana pueden ser determinantes en tu día o incluso en tu desarrollo personal? Esto no lo sabíais, ¿no?
No.
Antes de un café,
bueno,
nunca.
Bueno, vamos a ver, hay una mujer que se llama Jennifer Cohen, que escribe en el Forbes, en fin, ya esto ya un respetito, ¿no? Que han dicho que hay 5 cosas que generalmente la gente que tiene éxito hace antes de las 8 de la mañana.
A ver, espérate.
¿Antes de las 8 hay vida?
Sí, sí, hay vida, hay vida, hay vida. 1. Hacen ejercicio. La mayoría de las personas con éxito hacen ejercicio en la mañana porque les da un impulso de energía extra para el día y una agradable sensación de logro. ¿Eh? Vale. 2. Planifican el día. La mañana es un buen momento para organizar tu día y trazar objetivos, ya que suele ser uno de los pocos momentos de tranquilidad para una persona que trabaja a diario. Además, durante las primeras horas la reflexión se hace más fácil. Tenemos más limpia la mente a esas horas. Bien.
Ah, sí.
No os camela, ¿no? No os camela para nada.
Venga, inténtalo.
Os estoy viendo fatal. 3. Toman un desayuno saludable. Trabajar con el estómago vacío no es bueno. Es fundamental alimentarte, bla, 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 bla. 4. Visualizan.
Al jefe, como ahora cuando llegue.
La mañana es el momento perfecto para pasar un rato tranquilo. Hay que meditar o visualizar lo que vendrá, aunque solo sea un minuto. Y 5. Empiezan por el trabajo duro. Comenzar con la tarea menos deseable o más difícil de la lista puede ahorrarte estar estresado todo el día. Sí, o sea que todo lo que hacemos nosotros, al revés. Esto de, voy a empezar por lo fácil, voy a acabar con lo... No, no. Hay que empezar con lo difícil y acabar con lo fácil, claro. ¿Qué os parece?
Antes de las 8.
Antes de las 8 todo esto. Bueno, uh-huh. Como datos, a ver. El jefe de Disney, Robert Iger, se levanta a las 4:30 de la mañana.
¡Qué ganas!
La difunta Thatcher, pues se levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Todos los días de su vida a las 5 de la mañana. ¿Queréis triunfar en la vida? Hay que levantarse antes de las 8 de la mañana y hacer al menos estas 5 cosas. No.
Sin ser panadero, ¿no? Si es panadero, pues te va en el cargo. Eso no cuenta. Sin ser panadero.
Lo del deporte, vale, pero lo de la visualización, yo...
Visualizar, visualizar.
¿Te has dado cuenta de una cosa?
¿De qué?
Ninguno hace pis.
Lo visualiza, Pablo.
Se levanta, pero no me hace.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hola, ¿qué? ¿Se acaba el campamento de los niños? Déjame darte una idea. ¿Baleares o Canarias? Una semana, media pensión desde 299 euros. Bien, ¿no? Pues resérvalo en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com y decídete ya por tus niños. Nautalia, conecta con tu mundo.
101.3 y 106 FM.
Marta salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras. Y allí, en el último peldaño, estaba el conde Drácula, que le decía: oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar. Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa. Aunque después...
Las 16, 17 y 39.
¿Qué ha pasado?
Exacto.
Pero los segundos.
Exacto. 39. Exacto. 39, pero... espera, dale un golpe al micro.
¿No se me oye?
¿Ahora?
¿Se me oye?
Hola, sí.
¿Se me oye? ¿Sí? ¿No? ¿Ahora? ¿Qué está pasando hoy? Ha sido Andrés Pajares el que ha provocado esto. Esto es un boicot.
Aquí está Manu Velasco. Hola, Manu.
¿Qué tal, Carlos Enaroto?
Es que anuncié en Twitter que íbamos a empezar a esta hora y hemos empezado a esta hora.
Clavado, ¿eh?
Este es Pajares, sí.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho hoy?
Drácula, vampiro, Drácula...
Vale.
A ver, votando.
Podrías haber puesto la banda sonora de Drácula, la de Coppola, con un musicón...
Pero esto ya indicaría que yo tengo clase.
pero bien.
Bueno,
bien.
A ver, me habla a mí... El que tiene un blog por ahí y presume de colarse en los cines.
Se me da la pinza esta semana.
¿No te han demandado?
No, yo creo que han puesto un cartel con mi foto en los cines diciendo este señor que no entre más.
Pero encima dando los trucos.
Y además esta semana pasó una cosa que para delinquir es la semana de la delincuencia cinematográfica. ¿Te has enterado que ayer se filtró la copia de Los Mercenarios 3?
Sí.
La mejor copia que ha salido en internet pirata de una película comercial antes de su estreno. Dicen que es alguien del laboratorio. Pero Stallone dijo ayer, seguro que es Bruce Willis, porque sabes que Bruce Willis se fue del rodaje porque quería más pasta. Y se fue al rodaje diciendo, ya me vengaré. Semana del estreno de Los Mercenarios, ya me vengaré.
La
copia en internet.
No me lo creo.
Yo me la he bajado hoy por curiosidad, por ver cómo se ve.
Yo ya sabes que soy muy respetuoso y no lo he hecho.
Respetuoso. Iré al cine a verla, porque estas películas hay que verlas en cine. Pero se ve divinamente. No es como aquella copia de Lobezno que salió.
No, ¿qué va?
Que faltaban los efectos, que estaba Hugh
Jackman. Me ha dicho un amigo que es 720p perfecto.
Pues tu amigo tiene una copia mejor que la mía. La mía es 480.
Pues este es 720p y dice que lo ha encontrado por ahí.
Dile a tu amigo que rule. Bueno, no, por favor.
No,
es un programa de cine haciendo
además,
apología de la delincuencia.
No. Y es más, es una gran película, ¿eh? Me ha dicho mi amigo, ¿eh?
Yo te digo, y ahora te digo la verdad, sinceridad, on total. No pienso verla en casa.
Ahí está.
Hay que verla en cine. Además, sí, una película señor. Así, que es una verbena, que son unos señores mayores.
Expendables 3 se llama. Lo digo para...
¿A qué le llamarán Los Mercenarios?
Sí, vale, pero...
por no ahí digas por el título para
en
bajar.
Internet
no.
Se llama Expendables, no, oye.
Mal.
Internet, no.
Piratería, mal.
Blog
de las palomitas mal también.
Mal.
Se me da la pinza.
De Catenary te va a dar algún día.
La semana que viene volveré a batallas de cómo conocí a Celebrity.
Tú sabes que yo conozco a mucho personal de Kinépolis porque está aquí al lado, ¿no?
Sí.
Conozco incluso a la jefa.
¿A la de la Catenaria?
Sí.
¿Qué te ha dicho? Que no vuelva por ahí, ¿no?
Es lo que he tenido que dar la cara por ti, pero solo una vez, ¿eh? Solo una vez, nunca más. Que te ponen como en los casinos, ya, ¿sabes? Ya, que sí. Hay casinos en los que tú mismo te prohíbes entrar.
Paco Valladares, que en paz descanse, pues sí. Se prohibió la entrada.
Yo tengo más de una amiga mía que no puede entrar. Y algún amigo, pero no voy a...
No, pero tienes que yo les hago publicidad. Además, Kinépolis dije que era un sitio que era muy complicado hacer el truco del verduco. O sea, que está muy bien.
Pero tú lo haces en realidad por afición, no lo haces por otra cosa.
Pues yo por pasar la tarde.
Claro.
Por emplear las horas.
Tener un poquito de emoción en tu vida.
Exacto. Es que si no... Bueno, ¿hablamos de películas?
Va, que venga. Si no se nos acaba.
Venga.
Entramos a la sala 1 a ver qué nos ponen.
Pagando.
A ver.
¿Cuánto hace que no comes? ¿Estás segura de esto? Bon appétit.
Le da bocado ahí, ¿eh?
Gracias. En el cuello. Muerde en el cuello la muchacha.
Para eso están las amigas.
Supongo las amigas.
Que debería señalar que mi mejor amiga Lisa Dragomir es miembro real de una antigua raza. Y sí, como las criaturas con colmillos, se alimenta de sangre. Me llamo Rose Hathaway y he jurado proteger el linaje real con mi vida. Y esta es la Academia de Vampiros.
¿Academia de Vampiros? ¿Pero qué me están
Vampire
contando?
Academy, películas que son honestas, porque el título lo dice todo. ¿Sabes? Sí. No vayas a esperar otra cosa. Es una película de vampiros en academias, de academias de vampiros. Es lo que llaman en América las novelas de young adult, jóvenes adultos, ¿no? Donde se marcaría Crepúsculo, Divergente...
Cuando dicen jóvenes adultos, que están de 15 a 20 o así, o cómo va la cosa.
Nosotros somos jóvenes adultos,
sí, sí, sí.
De 20 a 60.
Por supuesto.
De 20 a 60.
A 99.
¿Te acuerdas esta película de Charlize Theron que se llamaba Joven Adulto?
Sí.
Que era una escritora de novelas de joven adulto que no había superado todavía la adolescencia porque se iba al pueblo. A veces se ligaba al señor que le gustaba, bueno, al chico que le gustaba en el instituto. Bueno, esto es Crepúsculo con Harry Potter.
Vale.
La peli está bien.
Crepúsculo Harry
con
Potter.
Harry Potter. Bien. Es una academia, pero en vez de vagos, de vampiros. Entonces van allí dos muchachas. Una es la hija de una reina de una gran dinastía de vampiros, que es la típica princesa rebelde que no quiere amoldarse a las normas de palacio, y luego una jovenzuela, también rebelde, que la lleva por el lado más oscuro del vampirismo.
Bien.
Hay tres grupos de vampiros, te lo explica muy bien la película, nada más empezar con unos carteles.
A, B y C.
A, B y C. Las leyendas dicen que los vampiros que todos tememos, los que se alimentan de sangre y viven por la noche, y bla, 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 son un grupo que es muy malo, que son medio zombies.
Los malos.
Las demás muchachas somos unas vainillas estupendas que vamos por allí, por el campus, haciendo cosas de estudiantes.
Sí, sí.
Luego pasa, es que hay un señor, que es uno de los profesores, que es como lo que era el profesor Severus Snape en las de Harry Potter.
¿Este paralelismo que estás haciendo?
Es que es Harry Potter.
Ya, vale.
Es que está siempre jugando entre el lado oscuro y el lado bueno.
Bien, la película
va de el misterio de este señor.
Vale.
Con unos efectos especiales muy chulos y bien, la película bien.
Esto antes ha salido el libro, ¿no?
Esta es una novela, sí. Son novelas que ya se escriben pensando en el
que
cine.
Que son varias, ¿no?
Deben ser varias, ¿no? Sí. Yo tengo una amiga que se lee todas estas cosas y seguro que me estoy diciendo, ¿no has dicho que son 7 novelas y que esta es la precuela de la secuela? Digo, mira.
¿Precuela de la secuela?
Sí, porque luego harán Vampire Academy, el origen.
Oh.
O el amanecer de la academia. Vuelta a la academia de los vampiros. No, es que no estamos en la edad ya para esto.
No estamos para eso.
Pero bueno, Harry Potter con vampiros y con Crepúsculo.
Bien,
como la gran...
Pues
yo creo que
es
en América cuando venden las películas a los estudios les dicen, es esto con esto.
Esto con esto, sí.
Pues Harry Potter y Crepúsculo.
Así lo vendió el director. Cuando fue al productor le dijo, esto es lo que tengo para ti.
El productor dijo, bueno,
venga.
Los productores son los hermanos Weinstein, los famosos 7000 de Weinstein.
Que estos donde ponen la pasta...
No, estos...
No.
No se andan con historias.
No. Esto es solo triunfo. Bueno, pues esta, digamos, es para la gente...
Para las adolescentes...
Adults.
Adolescentes rebeldes.
Eso es. Y para alguno despista que vaya por allí.
Es el director de Chicas Malas, además, que era con Liz.
¡No me sigas animando!
Lohan.
Academia de Vampiros, el primer estreno.
Venga.
Vamos a pasar a la sala 2
a ver qué ponen.
A ver qué nos ponen.
¿Hola?
¡La hostia!
Acabo de tener una idea. Quiero que nos grabemos haciéndolo.
Cameron Díaz.
Es una gran idea. La mejor que has tenido en tu vida. ¡Hola!
Hola. Está saludando a la cámara.
Con Annie y Jake.
Se pone a hacer sus cosas y al día siguiente...
Tienes que borrar el vídeo.
Ya lo borraré, amor.
No te olvides, ¿vale?
No me olvidaré.
Lo que decimos todos. No me olvidaré, Cari.
Ya está en la red.
No me olvido. Estas cosas que pasan, ¿no? Una pareja...
Una pareja que se aburre, que ya son ganas de aburrirse con tus señoras y tus señoras Cameron Díaz.
Bueno, puede pasar.
Ya son ganas.
Puede ocurrir.
Ya son ganas, Jason.
Tú es que eres muy de Cameron, pero oye, hay gente que lo mismo...
¿Y quién no lo es? ¿No?
Yo no tanto, ¿No? Yo soy más de otras, pero bueno.
Bueno.
Esto es sex tape, ¿no?
Esto es sex tape. ¿Qué es sex tape? Es estas cintas que se hacen algunas parejas haciendo sus cosas.
Privado.
Que hay que tener cuidado porque luego pasa lo que pasa. Entonces, como es una generación que no domina muy bien esas tecnologías...
Claro. Lo hacen con una tableta, ¿no?
Lo hacen con una tableta.
Una tableta y eso, como es automático, suba a la nube.
Lo mandan a la nube y se lo mandan a todos los señores que han estado en una fiesta que han hecho, que tienen también la tableta. Con lo cual tienen que ir portal por portal. Oye, ¿me dejas una tableta que te di ayer que quiero borrar una cosita? ¿Pero el qué? No sé si tiene un virus. Déjame la tableta que te la borro yo. Pero no se han dado cuenta de que se ha subido a la nube porque no entienden lo que es la nube. No entienden lo que es el Dropbox.
A mí me costó, ¿eh?
¿Borrar tu vídeo?
Sí.
Pues haberme avisado. No para verlo.
No.
Pero yo te lo
Pero que esto que ha salido en película le ha pasado a más de uno, ¿eh? Gente. Ojo, ¿eh?
A Paris Hilton le dio un disgusto tremendo.
Bueno, y algún actor español, no en vídeo, pero en foto, por ejemplo, le ha pasado con Instagram. No voy a decir más.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero si... ¿Sí?
¿Algún actor?
Sí. ¿Paco León? No, Paco León.
No voy a decir más, pero que le ha pasado. ¿Sí? Que, vamos a ver, Instagram lo puede ver cualquiera, ¿eh? Claro. Lo digo ya como pista. Que te pones tú ahí, te haces una foto de tus genitales, por ejemplo.
¿Pero quién se hace fotos de...?
Hay gente por ahí.
Bueno, estos graban una noche de amor y de pasión desenfrenado y sin querer lo suben a la red. Jason Segel, que son películas un poquito de ciencia ficción. Sí. Jason Segel casó con Cameron Díaz en qué universo. El otro día vimos una película, el estreno de Chef, que es un señor que ha estado casado con Sofía Vergara y se lía a Scarlett Johansson. Y dices, bueno, comedia romántica, ciencia ficción, caballero. Esto no
estás
pasa.
En la realidad realmente.
No estoy en la realidad.
Porque
no.
Si te pones, por ejemplo, Julia Roberts.
Sí.
¿Ves todas las parejas que ha tenido Julia?
Horrorosos. No, yo esta mañana para preparar el programa he puesto en Google Cameron Díaz, novio actual.
¿Y qué?
Un señor horroroso.
Cuando tú ya dices señor.
Señor. Espantoso. Está en la playa, que es donde está la gente ahora, menos nosotros. Está en una playa, retozando en el agua con un tío. Gordo. A ver. Seguro que es encantador. Mira, de la película de Chef, que ya hablaremos
de ella.
Tiene
que ser simpático, vamos.
Sí, es simpaticísimo. Y el
contar unos chistes.
Cocina divinamente y tal, que se la puede ligar.
Y pasta seguro que tiene también.
Muchísima.
Porque es lo que nos falta a nosotros, Manuel.
Yo ando bien.
Sí, no, pero te falta. Pues si no, ya esa película que tienes ahí, que madre
dice
mía.
Spielberg, nunca pongas tu dinero en tu película.
Bien pensado.
Entonces, yo quiero hacer la peli, pero tampoco me quiero quedar sin casa. Que es que tengo una casa monísima y no me quiero quedar sin ella. Bueno, hablamos de Sex Tape. Comedia gamberra americana de esta factoría que es Universal, que hace estas películas que llaman ellos comedias gamberras. Pues desde La boda de mejor amigo, Amiga, volvió a poner... de moda estas pelis. Mi mejor amigo era otra con Cameron Díaz y con Julia Roberts, ¿te acuerdas?
Sí, señor.
La boda de mejor amiga, que puso todas esas comediantas de Saturday Night Live, Kristen Wiig y compañía, Rose Byrne, etcétera, y pegó un taquillazo. Comedias de escatológicas.
Sí. Bueno, y está bien, y seguro que tiene dos o tres puntos que...
Y este tío que es muy gracioso, que sale en Cómo conocí a vuestra madre, que
Por supuesto.
Es un galán, porque no es especialmente atractivo el señor, pero es muy
simpático. Pero tenía pareja desde el principio la serie.
Sí, la de Willow, Allison Hannigan, la que hacía de Willow en Buffy.
Que muy tonto, pero tenía pareja desde el principio.
Pero tú sostienes que mantener una pareja mucho tiempo es más difícil que ligarse a Cameron Díaz.
Sin duda.
Bien, es un dato.
Bueno, cuando quieras nos hacemos la apuesta. Yo, con pasta, me ligo a Cameron Díaz y a quien tú quieras.
Yo me voy al Banco Pastor, le doy al botón, extracto de cuenta y digo, mire, Cameron Díaz. Todos estos ceros.
Pues a lo mejor no es tan interesada.
Seguro que no.
Y dice,
seguro
pues
que no.
Mira, pues
está
eres uno más.
Harta de millonarios aburridos.
Eres uno más.
Exacto.
Y eres aburrido. Y...
No, yo no soy aburrido.
No, ¿tú qué va? ¿Para qué? Le empiezas a contar tus anécdotas de cómo conociste a...
A Spielberg. La semana que viene voy a dar el titular, ¿vale?
A ver.
¿Cómo Sandra Bullock me confundió con un operario de Apple? Es largo el título, lo resumiré. Ya en el blog me extenderé más, pero el titular va a ser ese.
Pues yo te voy a dar otro. Mira también las parejas que ha tenido Sandra Bullock, porque ha tenido algunos
censos, ¿no?
Lamentables. O sea que en estas cosas...
Bueno, sextape del director de Bad Teacher.
Para echarse unas risas.
Sí, ya está.
Y para mayores de 16, 18, porque...
Sí, no es una comedia. No es Lubitsch, no es Billy Wilder, pero... A ver, da lo que promete.
Bien. Vamos a la sala 3, que esta es la que a mí me gusta de esta semana. Sí.
Ya sé cuál
es. El tráfico en el centro empeora. Los ciudadanos se apresuran a volver a sus casas antes del inicio de la purga. Si no van a participar, les recomendamos que abandonen las calles lo antes posible. muy pronto estallará una guerra.
Y lo decimos a las 4:30.
Cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas. Todos los servicios de emergencias quedarán suspendidos. El gobierno les da las gracias por su participación.
Pero bueno, a ver.
La Purga 2 y el chiste que venía yo preparándome con esta primera atasco es que no es una película de insectos.
Vamos. Este era el chiste.
Bien.
Habías tomado Coca-Cola para comer, ¿no?
Sí.
Vale. Bien, vale.
La Purga... Bueno, ya no hay que explicarlo.
La Purga.
La Purga 2, Anarquía.
Sí, señor.
Secuela de La Purga 1, La Noche de las Bestias, que es una precuela... Yo las llamo precuelas paralelas. Me explico.
¿Y no paralelos?
No.
Bien.
Pasa al mismo tiempo que La Purga 1.
Bien.
Es en el universo de La Purga varias historias. No salen los personajes, excepto uno, que no voy a decir cuál es.
Uh-huh.
No sale Ethan Hawke. Bueno,
bien.
No, digo
no ha dicho nada.
La Purga 1 iba en un futuro cercano.
Bueno, sí,
en
más
Estados
o menos.
Unidos, mm-hmm. En el que la delincuencia
estaba desbocada.
Estaba desbocada y han dicho, vamos a hacer un
carta
día.
Carta blanca.
Carta blanca, una noche al año. Una noche al año, la policía, el ejército, todo el mundo está encerrado en
su casa.
Se
inhibe y entonces
inhibe,
cada
y los
uno...
delincuentes pueden hacer... La gente puede colarse en los cines, coger palomitas del asiento de al lado, pueden hacer un montón de perrerías de estas.
Sí, sí, sí.
Y puedes entrar en las casas a asesinar. Entonces, los que venden sistemas de seguridad se forran. Porque
claro.
Todas las casas de los ricos en Estados Unidos están blindadas contra estos actos.
Pero como
de pillaje.
Hay tantísimas cámaras, la gente utiliza máscaras,
utilizan uh-huh. spray de estos
antiviladores,
sí, 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 etcétera.
Correcto.
Entonces, la película, la 1, iba de un señor que instalaba estos sistemas de seguridad, que está encerrado en su casa con su familia tranquilamente, diciendo vamos a pasar la noche.
Sí, sí, aquí no va a pasar nada, Curtis, todo está controlado.
Pero pasa lo que pasa.
Hombre, lógico.
Hay un fallo en la seguridad de la casa. Y entran unos señores. ¿Por qué te ríes?
En todas las casas
toda
hay
fallos. En todas las de seguridad.
Sí, sí.
Y bueno, la película tuvo muchísimo éxito. Sobre todo fue muy rentable. Porque es una película que costó 2 duros. Y rápidamente...
Esta que ha costado 3.
Te ha costado 3.
3.
Porque pasa al mismo tiempo que lo que transcurre, lo que sucede en la 1, pero en otro sitio de Los Ángeles. En
vale.
carreteras, en una gasolinera que tiene mucha historia y pasa muy cerquita. La película ha costado 2 millones y ha recaudado 28. El pasado fin de semana compitiendo con Sex Tape, y con el Planeta de
ganó,
los Simios.
¿No?
Ganó el Planeta de los Simios.
Bueno, sí.
El Planeta de los Simios en su segunda semana, Sex Tape en la primera y La Purga 2 en la primera. Pero oye, 28 millones de dólares,
bien,
habiendo
bien,
costado
bien.
Dos,
bien, bien,
no es mal
bien.
Negocio, ¿eh?
Sí, un productor de cine te diría, esto es lo que hay que hacer,
esto
muchacho.
Que hay que hacer.
Esto
películas
es lo que hay que hacer.
Baratas, de
sí,
terror,
sí, sí, sí.
De...
Pues tiene buena pinta, ¿eh?
Está muy bien la peli.
Está bien.
Es muy violenta, es muy salvaje y, bueno, son franquicias que es lo que duren. Es como Saw o Paranormal Activity.
Sí.
Estrenan una al año o una cada 10 meses. Y hasta que la gente se canse.
Yo con Saw tuve un ojo buenísimo.
Son la primera.
Vi la primera y dije...
La primera era una maravilla.
Vaya porquería, como esta no va a hacer ninguna más.
¿Tuviste ese ojo?
Sí, sí. Tuve ese ojo clínico.
Recuérdame que no te conviertas en productor de cine.
No, por eso me dedico a lo que me dedico.
Eso está muy bien. Y para Normal Activity la 1 era un invento estupendo. Luego
sí,
se les ha ido
todo,
la pinza
todo estupendo.
Y ya la última es horrorosa.
A mí me pilló en muy mal día Saw. Porque
sí.
Yo iba a ver otra película y estaba lleno el cine. Y me fui a ver Saw.
¿Cuál ibas a ver?
No te lo voy a decir.
No, porque a lo mejor ibas a ver una risa de cachondeo y te metiste con eso.
Algo parecido.
De gente que se
cierra, algo parecido.
Gente que se tiene que cerrar el tobillo para que tengas una esposa.
Y de repente me decía, mira, eso dijo, esto no van a hacer ni una más. ¿Cuántas llevan ya de Saw?
¿19? Bueno. No, llevan 8.
Vale. Bueno, pues ahora vamos ya con la
vale,
última.
La Purga 2. O también conocida como Anarquía, la Noche de las Bestias.
Bueno,
no sé cómo...
La Purga. Purgue. Y ya está. Para que lo que hacen los gatos. Vamos a la sala 4.
Vale.
Venga, entramos.
Días.
Hola.
Nate, esta es Grace, tu nueva jefa.
Hola, encantada.
Lo mismo digo.
Yo me quitaría la corbata.
Vamos, Nate.
Espera, ¿qué?
¡Sammy!
¡Eh!
Nate, cógele de los pies.
Bienvenido a Short Term 12.
Vale.
Bueno, en realidad la película se llama Short Term 12.
12.
¿Sí?
Short Term 12.
Sí.
Y en España se ha estrenado como Las vidas de Grace. Grace es la protagonista. Es una película pequeñita que triunfó en Sundance hace 2 años. Se publicó hace 2 años.
Dos ya. Añazos.
Sí, esto sí que lleva por la red más tiempo que Los Mercenarios 3. Pero hay que verla en cine porque todo hay que verla en cine.
Sí,
es una película pequeña. Es la segunda película de un director que ya hizo un cortometraje titulado Short Term 12, Las vidas de Grace. Su primera peli no tuvo mucho éxito. No es que esta haya tenido un gran éxito de público, porque esas películas no tienen gran distribución, con lo cual... Que no tenga éxito de público no quiere decir nada, porque con 3 copias... No.
Pero la gente que la ha visto...
Pero a todo el mundo que la ha visto le ha encantado.
Le ha gustado mucho.
Le han dado un montón de premios. Yo no la he visto, pero la voy a ver esta tarde.
Bien.
Y me hace mucha gracia porque el director de la primera película que hizo es Yo no soy un hipster. de hace varios años, antes de que la palabra hipster se pusiera de moda.
¿Hipster?
Sí.
Curioso.
Esto se ha puesto de moda este año, hace dos
sí,
años.
Año y medio, sí.
Y este señor hizo Yo no soy un hipster hace 5. Con lo cual,
fíjate,
este señor sí que invertiría en la saga de eso. Por lo menos ha vaticinado que la palabra hipster se iba a poner de moda.
Qué mala leche.
Bueno, Las vidas de Grace es una chica que estuvo en un centro de acogida de jóvenes con familias desestructuradas y ahora trabaja en uno de estos centros.
Uh-huh.
Y por lo que he leído, tiene un carácter un poquito complicado, sí. Reservada,
sí.
Pre-Asperger.
Sí,
todos
sí.
Somos pre-Aspergers.
O casi, sí.
Sí. Bueno, sí. Tú y yo no somos pre-Aspergers.
No, hombre.
Tú y yo somos muy salados.
Para que uno se haga una idea, pues una especie de Doctor House.
Pero me da que no es que es un drama feel good.
No, no lo es.
¿No es un drama feel good?
Yo creo que no. No. Seguramente
yo
no.
Yo creo que va a estar bien esta peli. Peli pequeñita.
¿Vas a ir esta tarde, además?
Esta tarde,
a ver, ¿no?
Sí. ¿Quieres que entre
que luego lo pongas en
es
el
Twitter. Es la única que no he visto.
No, que luego lo pongas en el Twitter. ¿Qué te ha parecido, hombre?
Yo admito mis errores y me equivoco. O sea, que si de repente resulta ser una comedia de cachondeo y de risas y de tipo Cameron Díaz, pondré...
Te estoy pidiendo como un favor el que oyentes que te van a escuchar luego a lo mejor en el diferido. Claro.
Podemos hacer un apéndice.
Claro. Se hace un apéndice ahí. Digo,
¿esta es la banda sonora de la peli que estamos oyendo?
Sí.
Pues yo creo que da una sensación de que es para pasar un ratito tranquilín.
¿Has tomado café?
Fresquito.
Coca-Cola, ¿no?
Siempre mucha Coca-Cola.
Sherry.
Pero no me suelo dormir. La única vez que me dormí en el cine este año fue aquella que te comenté por la tarde.
Sí, Virgen Santa.
Pero a mí estas pelis me gustan, estas pelis tranquilinas.
Estas están muy bien.
Mira, no la he visto, pero me recuerda mucho, por lo que me llegue por el tráiler, a esta peli que salía, La pequeña de los Osmen, que iba de sectas, que también triunfó en Sundance. ¿Cómo se llamaba?
Y entonces le dijo a su mejor compañero, sí, ¿te acuerdas tú? Bien. No fui yo.
Y hay
yo.
Una chica que me encanta, que se llama Britt Marlin,
¿sí?
Que también es escritora, directora y protagonista de una peli llamada Another Earth, una chica rubia guapísima,
uh-huh.
Que ya la han pasado al cine mainstream, hizo una película con Richard Gere haciendo de hija de Susan Sarandon, y hacía películas de estas pequeñitas de jóvenes no inadaptadas, jóvenes que no se quieren ir a Magaluf de cachondeo.
Ya estamos con Magaluf. Ya estás.
No sé qué me
Mallorca
pasa.
Es una isla preciosa, hombre. Aunque tú eres más de Ibiza.
No, yo soy de Formentor. Ibiza es por sus calas y por nuestra querida oyente Verónica.
Un besito para Verónica, que estaba un poquito pachuchilla.
Pero que, como toda la vida del señor, pues hay jóvenes que no es que sean inadaptados, porque si estas chicas son inadaptadas, yo soy el mayor loser del universo.
Bien, bien, vale.
Porque Magaluf tiene una playa muy bonita. Me encanta la playa de Magaluf.
Vale.
Pero lo que hacen
mira, tengo aquí un vale para que vayas este fin de semana.
Pero mientras por la noche los americanos que van allí, los ingleses y alemanes, se descerebran, yo me voy al cine a ver las vidas
bien,
de Grace.
Haces bien. Pues nada.
Llámame raro.
Manuel, que ya
Carlos,
te tengo que dejar. Adiós. La semana que viene estarás por aquí o no. Te esperamos.
Pues seguramente.
Sí. Te esperamos.
Te esperamos, venga.
Entonces vengo. Venga, adiós.
Adiós, Carlos.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Hola, ¿estás buscando tus vacaciones como loco? Déjame darte una idea. Crucero por el Mediterráneo, una semana, pensión completa, tasas incluidas, desde 600 euros. ¿Te gusta? Pues resérvalo en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com y decídete ya que como lo pienses más te quedas en tierra. Nautalia conecta con tu mundo.
101.3 y 106 FM.
Aquí está Pablo Otero. Muy buenas, Pablo.
Muy buenas. ¿Tu coche tiene ABS?
Sí.
¿Tu coche tiene ESP?
No.
Vale. ¿Tu coche tiene el LKA?
No.
¿Y el DDD?
No.
Vaya lío, ¿verdad?
Sí.
Pues todo es importante en el coche porque todo tiene que ver con la seguridad. Yo no tengo ni idea de qué significa,
hombre,
pero es importante saberlo.
Hombre, mi coche tiene casi 10 años ya.
Bueno, pues mira, para aclarar qué significa todas estas letras, le hemos pedido ayuda a Francisco Valencia, director general de la Fundación Línea Directa. Francisco Valencia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menuda sopa de letras que tenemos a veces en los vehículos y no sabemos para qué son, pero nos pueden salvar la vida.
Pues sí, esas son las conclusiones del estudio que hemos hecho en la Fundación Línea Directa sobre los sistemas, digamos, yo diría la tercera generación de los sistemas de seguridad para la prevención de accidentes.
Ya hemos superado el concepto, los conceptos de seguridad activa y pasiva, ¿no?
Así es, yo creo que eso ya han quedado atrás. La seguridad activa, la que en el caso de accidente nos permite mitigar los efectos, cinturón de seguridad o el airbag, este tipo de cosas que ya muchas son obligatorias. La segunda, que llamaríamos y que podríamos ver que funciona desde el año, desde los años 80 hasta 2005, algo así, que es la seguridad, elementos de seguridad activa, que de alguna manera hacen que el coche sea mucho más eficaz a la hora de prevenir un accidente, mejores frenos, mejores luces, etcétera. Y ahora estamos en la tercera generación, que es la seguridad preventiva, donde el coche inteligentemente, si prevé que va a suceder un accidente, pues no solo da señales de alerta, sino que incluso toma medidas de conducción en el propio coche. Rectifica, ¿no?
Eso es. A ver si puede ayudarnos, porque además verano es una época de mucho desplazamiento, pero también de acercarse al concesionario para ver qué vehículo comprar. ¿Nos puede ayudar? A ver, tenemos aquí, por ejemplo, el AEB. ¿Qué es el AEB?
El AEB es las siglas en inglés del frenado de emergencia autónomo. Como bien decía, de los cuatro sistemas que hemos priorizado como más eficaces, de acuerdo con el organismo europeo Euro NCAP, hemos visto que estos cuatro sistemas tienen hasta 67 denominaciones diferentes, pues provocadas por la diferenciación comercial de las diversas marcas de automóviles, ¿no? Y en concreto este, AEB, frenado de emergencia autónomo, pues tiene diversas variantes, algunos con tecnologías diferentes. Pero todos ellos lo que hacen es que en el momento que se detecta el riesgo de una colisión inmediata, el coche frena, él solo. Es algo que puede ser rectificado por el conductor, pero de una forma u otra frena tratando de evitar la colisión. Aquí podemos hablar de colisiones con otros coches, podemos hablar del atropello de peatones, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ese es el primer sistema que hemos visto como más eficaces para la seguridad vial.
Seguridad para los ocupantes, seguridad para los peatones, seguridad para los que circulan a nuestro lado y supongo que un ahorro tremendo en víctimas, tanto en heridos como en fallecidos.
Bueno, los cuatro sistemas, si se aplicaran conjuntamente, hemos visto sobre el censo de accidentes con víctimas del año 2012,
sí,
que son 83.000 accidentes. Hemos analizado cada segmento de accidentes por su naturaleza, características, etcétera, y hemos visto que hubiéramos evitado 420 fallecidos en accidente y 33.400 heridos en estos 83.000 accidentes.
Caray.
Todo ello proveniente de lo mismo, del 40% de todos estos accidentes, que son las distracciones.
Uh-huh.
Es decir, esto lo que ayuda especialmente es a las distracciones, ¿eh? Ahora, aquí no se trata nunca de suplir al conductor, que es el que no tiene que ir distraído, como primera medida.
Otro de los sistemas más iniciales, el LKA.
Exacto. LKA es ayuda al mantenimiento del carril, Lane Keeping Assistant, LKA. Es el que probablemente está más disponible en el mercado. Es decir, el 40% de las marcas más populares lo están instalando ya en algunas de sus modelos, ¿eh? Y incluso en la Unión Europea parece que está planeando el ponerlo como obligatorio a partir del 2016, ¿eh? Esto lo que hace es que, mediante tecnologías diversas, generalmente cámaras, lo que hace es que va siguiendo cómo el coche va dentro o dentro de del carril en la autovía o autopista correspondiente, ¿eh? Si por fatiga, despiste, estamos con el móvil, etcétera, cosa que no debemos hacer, vamos saliéndonos del carril, el sistema lo detecta y puede lanzar una alarma o bien directamente mover el volante y ponernos otra vez en el carril, ¿eh? Esto pues también evita accidentes, y además accidentes muy graves, porque las salidas del carril por despiste acaban frecuentemente en salidas de vía, y estos son vuelcos, etcétera, o colisiones frontales, que son accidentes muy graves.
Citaba la fatiga, la somnolencia, y creo que el siguiente sistema está relacionado con ello, el DDD.
Sí, el DDD es precisamente detección de fatiga, ¿eh? Estos sistemas, por diversas tecnologías, lo que más se ha implantado es las que buscan, digamos, patrones de conducta que detectan fatiga, que es precisamente a lo mejor tendencia a salirse de la vía, del carril, etcétera, o incluido pues modificaciones bruscas o más o menos bruscas de la dirección que implican que hay probablemente fatiga, somnolencia, una palabra, pues lo que hacen es mandarnos una alarma que es progresiva y puede ser cada vez más insistente. Y de este modo la alarma dice, bueno, pues pare usted, descanse, etcétera, ¿no? Y esto pues también hemos visto que puede ser eficaz. Este sistema está disponible en el 23% de las marcas, que son las más populares que hemos analizado. O sea, no está tan implantado como el anterior, pero bueno, también tiene importancia. Y hemos visto que podría salvar de este censo de accidentes 91 fallecidos. O sea que todos son importantes.
Sí, sí, desde la primera víctima, desde la primera persona ya es importante.
Ciertamente, ciertamente.
Vamos con el cuarto sistema, el BSM.
Eso es. Esto es el monitorización de ángulos muertos, el Blind Spot Monitoring, BSM. Este es ya bastante conocido, aunque no está tan implantado como se podía pensar. Todos nos ha pasado, vamos a iniciar una maniobra pues de cambio de carril, adelantamiento, lo que sea, miramos el espejo, no vemos nada, ¿eh? No vemos ningún obstáculo, ningún coche. Sin embargo, hay uno detrás nuestro y es ese ángulo ciego, ¿no? Entonces, este sistema lo que hace es detectar que ese coche, moto, etcétera, está ahí y que nos lanza una señal luminosa o acústica en ese momento para que detengamos la maniobra, ¿no? Y esto hemos visto, bueno, pues que también tiene su impacto y que puede evitar 2.455 accidentes con víctimas, que dentro de ellos habría 16 fallecidos.
En la mayoría de estos sistemas a veces están en los vehículos, mucha gente lo conoce, pero otros no son conscientes de lo que tienen y de lo que sirve y para lo que sirve.
Sí, estamos viendo que la implantación de estos sistemas está siendo lenta en España. Actualmente, solamente el 2% del parque de turismos, el 2%, tiene instalado alguno de estos sistemas, ¿no? Y hemos visto también que el desconocimiento en la población, cuando hemos hecho una encuesta entre los conductores, es alto. Es decir, el 96% pues no reconoce estos sistemas por sus siglas, ninguno de ellos, y aproximadamente la mitad preguntados pues no saben si su coche lleva alguno de estos sistemas, ¿eh? Y efectivamente, como os decía al principio, lo que buscamos precisamente ahora en la Fundación Línea Directa es que ahora que estamos viendo un repunte, un incremento en las ventas de automóviles, que en lo que va de año contra año estamos hablando de un 22%, es decir, parece que por fortuna se va saliendo de la crisis y va mejorando la compra de automóviles, pues que es el momento de a la hora de acercarse al concesionario, pues considerar estos sistemas. Porque lo que sí hemos visto en base a este estudio es que estos sistemas preventivos salvan vidas.
Francisco Valencia, director general de la Fundación Línea Directa, muchas gracias por ayudarnos con estas siglas que son tan seguras y que seguramente tendremos que incorporar poco a poco en nuestras vidas.
Muchas gracias a vosotros, porque lo que buscamos es precisamente la concienciación de los conductores para evitar los accidentes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, Pablo, pues el lunes más, ¿eh?
El lunes más, venga.
Venga, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a la bolsa. Ay, Pablo López, que tengo muy poco tiempo, Pablo.
Muy buenas tardes.
Aquí está Maite, que te quiere decir algo.
Pablo, un titular.
¿Un titular de hoy?
Fíjate.
Ah, no, tú ya le tienes ahí preparado, ¿no?
Se rompió el amor de tanto usarlo. 3-1. Bueno,
dije que era muy complicado ayer.
Ya. No pasa nada. Oye, que llevas un 75% de acierto, que podría llegar al 80% si hoy das en la diana.
Visto así, qué optimismo. Me encanta.
A ver.
Venga, pues ahora mismo tenemos al IBEX ganando un 0,66%, 10.932 puntos. La verdad que está más chulo que un 8, porque Estados Unidos está cayendo. El Nasdaq pierde un 0,45. Dow Jones un 0,65.
Ya lo estoy apuntando. Flechita hacia abajo, que pierde, ¿no?
No, porque es que el problema es que aquí está cayendo todo menos nosotros. Y el IBEX, ya te digo, está más chulo que un 8 en el día de hoy. No hay realmente ningún motivo concreto. Hombre, sí es cierto que las dos empresas que han presentado resultados entre el cierre de ayer y la mañana de hoy, pues están disparadas. Gamesa, por un lado, gana un 5,20%, y CaixaBank se anota un 3,60%. Y hoy, pues la verdad, es que el comportamiento, en serio, es increíble del IBEX 35. Mm-hmm. Italia está cayendo, Alemania está cayendo, Francia está cayendo, menos nosotros.
Bueno,
estamos
a ver,
más chulos que...
10.932, ¿baja o no baja?
Bueno, ahora está en 28.
28, venga, punto 28, para que no haya trampa. ¿Baja o no baja?
Me la voy a jugar a que sube.
¿Sube?
Me ha contagiado el euforio del
bueno,
IBEX.
Bueno, deseale buenas vacaciones a Maite, que se nos va unas semanitas.
Oh, pues nada, Maite, disfruta
eso.
Y descansa.
Vale. Y a la vuelta apunto los aciertos, Pablo.
Eso. Un abrazo, Pablo, el lunes
otro.
Más. Venga, hasta,
lunes. Hasta
luego. A ver, Maite.
Quédate conmigo que te voy a proponer llevarte al teatro. Vamos a ver Otelo, un montaje de la compañía Noviembre, dirigido por Eduardo Vasco, que llega ahora al Madrid, a el Bellas Artes. Daniel Albadalejo es Otelo, pero fíjate que nosotros vamos a saludar al otro gran protagonista, Arturo Querejeta. Arturo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros.
Y además saludamos a Yago, al manipulador, al que genera la intriga, a la mano que mueve los hilos.
Sí, la mano que mece la cuna, ¿no? hay muchos personajes tremendos en el teatro de Shakespeare, pero yo creo que Yago se lleva la palma, ¿no? Porque es el gran, como tú has dicho, es el gran manipulador, ¿no? El gran urdidor. Yo me gusta siempre decir que es de esos personajes que te saluda muy afectuoso por la mañana, por la tarde se muestra solícito y atento y por la noche te ha clavado dos puñales y no te has dado cuenta, ¿no? En la vida real pues conocemos a gente así, de lo cual siempre se deduce el que un texto que tiene 400 años pues esté absolutamente vigente, ¿no?
Uh-huh. Es la bondad que tiene, por decirlo así, William Shakespeare, ¿no? Que han pasado muchos años, que han pasado 400 años y que tenemos un vecino que es igual que Yago en la comunidad.
Esperemos que no, porque si no saltarían los plomos y la comunidad no funcionaría. Sí, bueno, Shakespeare, que no vamos a descubrirlo ahora, ¿no? Los textos clásicos son precisamente eso, porque son universales, ¿no? No solo es el tema de la manipulación y el poder, siempre se atribuye, siempre se pone por simplificar un subtítulo a las obras de Shakespeare, ¿no? Hamlet o La duda, Macbeth o El poder. Otelo es un compendio de todo, porque existe la lucha por el poder, hay una guerra entre medias con los turcos, está el tema fundamental de la manipulación y como Yago va urdiendo toda la trama, pero también están, como no, los celos, que es por la parte más conocida, y sobre todo lo que hemos venido a llamar ahora el maltrato o la violencia de género, ¿no? Uh-huh. Mezclado con xenofobia, mezclado con todo, es un cóctel absolutamente explosivo que lleva a los personajes al final al más estrepitoso caos.
Uh-huh. Arturo, si me permites, qué gusto de personaje, ¿no? Para mí Yago es el personaje más interesante, no solo quedándonos en esa parte de manipulador que lo es, nos sumergimos un poco más después de la espuma, no solo es la venganza, es que es un gran cínico, es un descreído, es como él no tiene amistad, no tiene amor, Otelo tampoco puede tenerlo, ¿no?
Sí, es yo siempre intentamos en la compañía huir de los personajes de cartón piedra, ¿no? Hacer un malo malísimo o un enamorado inocente y bobalicón, ¿no? Yago, en el fondo de Yago hay una persona humana, desastrosa, pero la hay, y de ahí hemos intentado partir, ¿no? Porque es verdad lo que tú dices, Yago, los malos siempre caen, siempre tienen más recorrido, ¿no? No sabemos por qué es la naturaleza humana, se desvía hacia ese tipo de territorios. Pero es verdad que Yago no cree en la bondad humana, no cree en el amor, le parece todo lujuria, no cree en la amistad, le parece todo interés. Y al no creer en la bondad humana, él ha decidido de alguna manera que va a ser el peor de todos, de toda la calaña humana en la que él piensa que se comporta todo el mundo así. A veces hay tratados sobre el porqué, es la pregunta del millón, ¿no? El porqué del comportamiento de Yago, y ahí la mezcla es de todo, de venganza, de poder, y yo creo que en el fondo también algo muy humano, que es una gran frustración, ¿no? Es de esas personas que piensa quien no se le reconoce todo lo debido, que hay personas que pasan por delante de él que tienen menos valía, etcétera, etcétera. En el fondo es un gran frustrado, es un gran acomplejado. Es la parte más débil y torcida del ser humano, pero líbrenos Dios de los débiles, porque de los fuertes ya me cago.
Ya me cuido yo, ¿no?
Porque pueden llevarte a un gran desastre, precisamente por eso, porque no siguen las digamos el comportamiento debido, moral, etcétera.
Uh-huh. Arturo, meterse en la piel de Iago, meterse en los versos de Shakespeare en 2014, con todos esos referentes anteriores, yo no sé si tú te lo planteas, bueno, pues no quiero saber nada, no quiero tener ninguna influencia, o al contrario, buscas referentes para encontrar un Iago particular.
La curiosidad te mata. no voy a ocultar que evidentemente pues te vas a más o menos grabaciones que puedas tener tú o que hay por ahí, etcétera, etcétera, y echas un vistazo, cómo no. Yo creo que cualquier documentación, cualquier información es buena. Lo que pasa es que luego, a la hora de meterte en una sala de ensayos y con tus compañeros y con las directrices del director, etcétera, etcétera, ahí se produce algo nuevo. Toda esa información acumulada surge a través de la propia visión que tú has tenido, ¿no? Hay un estudio 1, ¿no?, en la época de los estudios 1 de Televisión Española, que hay un diálogo por de Fernando Guille, maravilloso. Uh-huh. Y también me emocionó bastante la película de Orson Welles. Uh-huh. Y porque hay escenas tremendas, y eso, bueno, te va creando una especie de hemeroteca cerebral en la cual está todo ahí, pero luego tienes que encarnarlo, y ahí estás solo con la tiranía, contra la tiranía del director, ¿no? Pero entre los dos se va creando eso, ¿no? Es el resultado o el cúmulo de toda la información aportada y de lo que va surgiendo, ya te digo, porque a la hora de meterte en una sala de ensayos, ahí a solas, ahí no hay nada, no hay referentes, no hay nada, y solo está lo tú has preparado y lo que va a surgir en los ensayos.
Uh-huh. Y después de Otelo, El mercader de Venecia, por poner los dientes largos, ¿no?
Es que no nos dejan vivir. Porque sí, hace relativamente poco, pues Eduardo Vasco, nuestro director, el director de Noviembre Teatro, pues se descolgó, oye, hay que lo siguiente, El mercader de Venecia. Podías haber escogido facilito, que es que llevo un poquito fuerte, ¿no? Pero sí, es un gran proyecto. El judío Shylock es, el mercader de Venecia es otra de las emblemáticas, y bueno, igual no es función de Shakespeare. Pero de momento vamos a disfrutar de lo que nos está dando grandes satisfacciones, gran respuesta de público y de crítica, y bueno, ese proyecto ya llegará en enero o febrero del año que viene.
De momento disfrutamos de este Otelo y disfrutamos también de Iago. Gracias a Arturo Querejeta, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo y por estar pendiente de los estrenos y del devenir de las compañías y en definitiva en general de la cultura, porque sin los medios, sin el público, nosotros somos poca cosa.
Arturo, muchísimas gracias, un placer.
A ti.
Madre mía.
Y para que no me echéis mucho en falta, todavía no está estrenado. Se estrena la semana que viene, para que os acordéis de mí. Apúntalo, el 30 de julio. Y va a estar un tiempito largo en el Teatro Bellas Artes.
Te pitarán los oídos de lo que nos vamos a acordar.
Hasta el 14 de septiembre. ¿Te digo ahora cuánto cuesta?
Venga, a ver.
O espero a ver si encuentro algún...
Sí, algún mecenas.
De 16 a 22 euros, ¿eh? Pero todavía no está estrenado. O sea que los precios los ponemos ahí un poco entre comillas, que a lo mejor va... bajan un poco y llegan a nuestro presupuesto de 10 euros.
Oye, que si quieres puedes renunciar a las vacaciones, Maite.
¿Sí?
Sí, sí, dejan ahora.
Ahora salgo corriendo y firmo la línea de puntos, ¿verdad?
Sí, en la línea de puntos, exactamente. Bueno, pásalo bien y ten cuidado.
Lo intentaré.
Venga, hasta luego.
Hasta pronto.
Nosotros volvemos el lunes a partir de las 4 de la tarde. Estaremos aquí porque no nos queda más obligación que estar aquí. Aparte nos gusta. Venga, hasta el lunes.
Son las 5.